Bueno, entonces empezamos por ahí, con el contenido del carisma, que tiene que ver con esto que venimos desarrollando ya bastante, hace bastante, que hay como dos querigmas, ¿no? El querigma de Jesús, que fue anunciar el reino, y el querigma de los apóstoles, que fue anunciar el evento Jesucristo, ¿no? Sí. Cristo muerto y resucitado. Y justamente eso, ahí tenemos que empezar por ahí con el anuncio del querigma, ¿no? Lo primero que debemos anunciar es esto, el anuncio del reino, ¿no? Jesús que trae esta realidad totalmente nueva, que cambia la manera de relacionarnos entre nosotros, anunciando el reino de Dios. Conviértanse y crean, el reino de Dios está cerca, decía Jesús, pero después ya más adelante dijo, si yo expulso los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ya está presente en medio de ustedes. Y después cuando resucitó, ese reino ya queda instaurado definitivamente entre nosotros. Como decía el Papa Francisco cuando hablaba en Evangelii Gaudium de nuestra manera de trabajar, de evangelizar, que no nos conformemos con una caridad a la carta, sino que la propuesta es el reino, decía él. Entonces, siempre tenemos que anunciar el reino de Dios con esta doble dimensión, ¿no? Anunciar lo que es del demonio que se opone al reino y también lo positivo, anunciar la llegada del reino. Y el reino de Dios tiene algunas características. Y la primera característica es que Dios es Padre de todos. La primera gran característica, primero, es que Dios es Padre. Es un Padre que nos ama, y acá ya empezamos a tocar directamente los temas que uno tiene que anunciar en el querigma. Que Dios es ese Padre que nos ama de una manera personal e incondicional, que nos ama no por mérito nuestro, sino porque Él toma la iniciativa, y porque es Padre, nos quiere amar. Por eso la mejor figura para representar a Dios es que Dios es Padre y Madre, diría la canción, ¿no? Nuestro Dios es Padre y Madre, en causa de nuestra hermandad. Entonces, ese Dios ama como un padre, ama como una madre. ¿Y cómo ama una madre? ¿Cómo ama un padre? Ama de una manera incondicional. No pone condiciones para amar a sus hijos. Y ama de una manera personal. El amor de un padre, de una madre, hacia cada uno de sus hijos es un amor personal. A cada uno de los hijos los ama de una manera especial. Él no ama al montón de hijos. Ama a cada uno con su nombre, con su rostro. Esto es lo primero del anuncio, ¿no? Que Dios es un Padre que ama porque simplemente porque es Padre. Por eso es incondicional. El Hijo no podrá ser como el Padre o la Madre quería que fuera, pero no por eso lo va a dejar de amar. Así es el amor de Dios, ¿no? Un amor personal. Y aparte de ese amor personal e incondicional, es un amor hacia todos, porque ese padre y esa madre ama a todos sus hijos por igual. Entonces Dios también ama a todos. Por eso a veces cuando nosotros los curas nos dicen, padre, usted queda más cerca de Dios, pídale. No, el amor de Dios es para todos, ¿no? Porque yo soy cura, me va a escuchar más que a vos que no sos cura, porque un padre escucha a todos sus hijos por igual. Entonces, el amor de Dios, aparte de ser personal e incondicional, es un amor universal, es un amor que quiere a todos. Salgan a los cruces de los caminos, vengan, tráiganlo acá, porque la fiesta del reino está preparada para todos. Traigan a los paralíticos, a los lisiados, a todos, porque el amor de Dios es así. Entonces, este es el primer temito, digamos, el primer contenido de este Dios, de este anuncio del querigma, de este anuncio del reino. Dios es Padre, por lo tanto es un amor incondicional, es un amor personal y es un amor universal. Vamos yendo por ahí.
Vamos perfecto. Este primer objetivo sería un poco del anuncio del querigma.
Más que objetivo, sí, el contenido. Después vamos a decir, hoy llegamos a hablar del
de los objetivos
también. ¿Qué pretende el kerigma? Pero estamos hablando de lo primero que hay que anunciar. Uh-huh. Es que Dios es Padre y que ese Dios que es Padre ama.
Me gustó.
Y ama de manera personal, incondicional y universal.
Justo eso, Padre Claudio, me gustó esto de no ama a un montón de hijos. Te ama y me ama personalmente, ¿no? Esto claro. Es lo bonito. Y digo yo, qué bueno esto cuando tenemos, por ejemplo, esta autoestima que no está muy muy desarrollada, entonces claro, nos sentimos por ahí poca cosa, pedirle al Señor que nos regale esa mirada que tiene Él de nosotros, ¿no? Porque es una mirada maravillosa que nos pone, nos levanta y nos pone en camino.
Mira, respondido a lo que estás diciendo, varias cosas. Primero, que el sacramento que nos hace hijos, que es el bautismo, ahí Dios nos llama por nuestro nombre, porque cuando se bautiza se dice el nombre, los nombres de los del que se bautiza. A mí yo esto uso una expresión a veces medio, algunos por ahí le choca, ¿no? A mí por lo menos, a ver, le choca lo que a mí me, cuando yo planteo algo que a mí me choca, cuando a una persona se la nombra por el apellido. Y digo, no, para el apellido, no, si Dios nos llama por nuestro nombre. Sí. Entonces, llamarnos también nosotros por el nombre, ¿no? Porque así nos llama Dios, porque el día de nuestro bautismo no se dijo el apellido, se dijo nuestro nombre. Dios nos conoce así, por el nombre, nos llama por nuestro nombre desde el día del bautismo a cada uno de nosotros. Y como decís vos, ¿no? Si Dios nos ama así, de esta manera personal e incondicional, donde Él nos amó primero, y después nosotros en todo caso le respondimos, pero Él, como dice San Juan, Él nos amó primero, ¿cómo nosotros no nos vamos a amar? El amor de Dios es la fuente, digamos, de nuestra autoestima, que no es lo mismo que soberbia. Es la autoestima. Si Dios a mí me ama, ¿cómo no me voy a amar yo? ¿Cómo voy a tener mi autoestima por el piso cuando Dios, para Dios soy valioso, como dice el profeta Isaías? Soy de gran precio soy de gran precio para Él.
Qué bonito.
Fijémonos.
Me encantó esto. Hace un tiempo venía caminando por la calle, iba mirando a las personas que iban caminando, ¿no? Y yo digo, qué cosas bellas que ha hecho el Señor, ¿no? Porque a veces uno se puede quedar con lo exterior, que tal vez no es tan bello, pero qué de bello escondido hay en cada ser humano, ¿no? Y esa belleza es lo que es la riqueza de este reino que estamos construyendo juntos, sí. Padre. Padre Claudio, vamos a una pausita musical, ¿te parece?
¿Cómo no?
Porque
¿cómo
con todas estas cosas tan lindas que nos dijiste, tenemos que pensar.
Sí.
Tenemos que pensar el contenido de este kerigma.
Exactamente, y después seguimos charlando del contenido.
Dale, y la pregunta que te hacemos es, ¿qué les parece? ¿Qué es lo más importante que debemos anunciar en este mundo que estamos recorriendo hoy? 3518-171-593 es nuestro WhatsApp.
Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima la Isabel. Y bien se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía, casi casi un chamamé. Y es que Dios se dio familia, Dios amor, Dios Trinidad. De Jesús de Nazaret. donde dos o más se juntan en mi nombre y para bien. Yo he de estar personalmente con ustedes, yo estaré. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad, de tal palo tal aquella, somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar.
Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder a la gente reunida en Pentecostés,
con el Espíritu Santo viviendo la misma fe, se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo ver. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad, de tal palo tal astilla, su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse.
Lindo chamamel que estamos disfrutando, y te lo regala Ramiro a vos, Padre Claudio, que estás allí desde Rosario, bueno, animándonos a justamente a caminar desde el anuncio del reino. Artistas varios están cantando, Julián Cini, el padre Julián Cini también ahí poniendo su voz. Creo que lo han compuesto a este tema para un congreso eucarístico.
Sí, para el congreso eucarístico, me parece que el 11º congreso eucarístico, no me acuerdo bien el número, creo que sí, pero el de Corrientes en el año 2004.
Muy bien, sí, padre Claudio, tenés un 10.
No, porque realmente participé de ese congreso, y aparte una canción mejor que la otra, y Julián Cini, y bueno, Rosita, que es la que canta, una barbaridad. Y muy felicitación al operador, porque largué el tema como si esto estuviera preparado, digamos.
Pero claro, y no lo preparamos,
conste. Dije la letra y enseguida encontró la canción y la largó al aire.
Así somos por
muy
acá.
Muy bien, felicitaciones.
Bueno, padre, hay un mensajito que me encantó. A ver. Mira, dice, bueno, buenas tardes, estoy muy contenta de escucharlos. No dejó su nombre, a ver de dónde dejan este mensajito. Bueno, pero mira el mensaje, qué lindo. Creo que lo que debemos hacer es un poco de silencio para que Él pueda brillar. Corrernos un poquito del centro de atención, arremangarse y ayudarlo a obrar. Me gustó, qué lindo mensaje. Bueno, y acá por este lado, Carmen desde San Andrés, Buenos Aires, dice, yo recibí esa gracia de sentirme amada y ahora soy testigo de su amor y proclamo su resurrección y sé que vive.
Muy bien.
Este silencio, me parece, del que habla aquí nuestra hermana que nos deja este mensaje, es porque a veces uno no es coherente, ¿no?, con lo que hace y con lo que dice. Entonces, a veces es mejor hacer y después hablar, ¿no?, ir encontrándonos con esa persona.
Sí, aunque bueno, a mí me parece que el tema del silencio es fundamental. Porque lo primero que tiene que, la primera actitud del cristiano es la de escucha, ¿no? El primer mandamiento es, antes de los 10, escuche Israel, ¿no? El Shema Israel, lo primero es escucharlo a Dios, después viene todo lo demás, porque si no lo escuchamos a Él, corremos el peligro de terminar haciendo nosotros, ¿no?, lo que nosotros queremos y no lo que escuchamos. Por eso la actitud de escucha, se puede decir que es lo primero en Dios, ¿no?, en la relación con Dios, uh-huh, en la oración.
¿Se puede desarrollar o cómo se desarrolla esta capacidad de escucha, padre?
Y yo creo que haciendo mucho silencio, no era el tema, pero me parece el mensajito. El mensajito vino al pelo, porque justamente, ¿no?, el hacer silencio, hacer no solo silencio exterior de ruidos, sino especialmente hacer silencio interior de los ruidos que llevamos a veces, de nuestras preocupaciones o a veces la el yo que nos hace escucharme a mí mismo nada más, y entonces no lo terminamos escuchando al Señor, ¿no? Escuche, Israel. Eso es lo primero, lo fundamental en la oración, ¿no? Tener una actitud de escucha. Si María no hubiese estado en este silencio interior con esa actitud de escucha, no hubiese escuchado al ángel Gabriel y no tendríamos hoy al Redentor, ¿no? Sí. Entonces, primero es esta actitud de escucha. Y bueno, y en el querigma justamente, ¿no? Si es anuncio, el que está tiene que tener esta actitud de escucha. Lo primero, San Pablo cuando habla de la fe, la fe entra por el oído, dice, ¿no? Y a mí eso todavía me sigue resonando, y por eso creo en el querigma, ¿no? Aunque el anuncio puede venir de distintas maneras, pero hoy me parece que sí, importante los medios audiovisuales, hoy la evangelización también tiene que llegar a través de la imagen, somos de la cultura de la imagen, pero me parece que ese versículo de la carta a los romanos no se puede eliminar, ¿no? Que la fe entra por el oído. Entonces, el oído implica escucha, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí? No lo había leído, padre Claudio, a esta partecita. En la carta de los romanos está...
Romanos 10:9, si no tengo mal presente la Biblia en este momento. Sí, creo que es Romanos 10:9, donde San Pablo justamente lo plantea. Si no es 10:9, es 9:10.
Bueno, ahí lo buscamos, padre.
Si tenés una Biblia a mano... Porque
tengo acá justo al frente, así que estoy buscando...
Sí.
Vos mientras seguís hablando.
Sí, a ver, yo mientras justamente sigo... pidiendo que me oigan.
Que te oigan, te estamos oyendo atentamente, realmente es una alegría. Mira, acá Vilma dice, es una alegría enorme cada vez que lo escucho, padre Claudio, por Radio María. Soy Vilma de la Parroquia Santísimo Salvador, diócesis de Jujuy. Compartimos aquí en Córdoba y en Buenos Aires el querigma. Estamos preparando para proclamarlo a los padres de una capilla que me pidieron colaboración. Y anoche lo primero que compartimos son los testimonios de varios catequistas de la Parroquia San Pío. Y para prepararnos creo que lo importante es dialogar de nuestro ser testigo del amor de Dios en nuestras vidas. Bendiciones, te deja Vilma, para vos, padre, para todos los que estamos por acá y los que están escuchando.
Muy bien, ¿encontraste el texto o no?
A ver, porque me puse a leer y acá estamos en la cocina, ¿viste? Nos tomamos un matecito y vamos compartiendo con los oyentes la vida. A ver aquí. Acá encontré Romanos 10.
9, a ver.
9 dice... Claro, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado.
Bien, es el texto fundamental de toda esa parte, pero por ahí, o antes o después, está lo de que la fe entra por el oído, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, seguí buscándolo.
Sigo buscando y vos seguís hablando, dale, padre.
Bueno, por ahí anda, ¿eh?
Ahí estamos, pero bueno, pero está bueno, ¿eh? Si confiesas con tu boca, así que hay que proclamarlo con la voz,
claro,
también.
Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, entonces el reino, una característica fundamental del reino y por lo tanto el contenido del querigma es que Dios es padre, padre y madre, como volvemos a la canción. Y ese padre y madre, porque Dios no tiene sexo en definitiva, ese padre y madre es el que ama de una manera personal, incondicional, y es lo primero que hay que anunciar en el querigma, ese amor de Dios a cada uno, pero también a todos, porque el amor de Dios es para todos, es universal. Y porque es padre y madre, es misericordia. Dios, el nombre de Dios es misericordia. Entonces, también tenemos que anunciar la misericordia de Dios. Esta misericordia del que el Papa Francisco tanto habla, creo que es la impronta de su pontificado, la misericordia de Dios. Entonces no podemos dejar de hablar de su misericordia. En el reino, este reino al que nosotros pertenecemos, es un reino donde el Padre es misericordioso, que nos está esperando la parábola del Hijo Pródigo, del Padre misericordioso, justamente, es como Jesús pinta al Padre Dios, ¿no? Como Padre misericordioso. Y eso no puede faltar en el anuncio del querigma. Este Padre misericordioso que nos ama, que nos perdona, que está siempre dispuesto a perdonar, como también tanto dice el Papa Francisco. Otra característica de este Dios amor es la providencia. ¿Sí? Dios es un Padre providente porque no quiere que a su Hijo le falte nada de lo necesario. Nos podrán faltar cosas que en definitiva pueden terminar siendo superfluas, pero lo necesario nunca Dios va a dejar que nos falte, porque es un Padre providente, porque es un Padre que ama a sus hijos. Y como un padre, una madre, se podrán privar ellos de un montón de cosas, que a su hijo no le falte el alimento, que a su hijo no le falte el vestido, que a su hijo no le falte lo necesario para ir a la escuela. ¿Por qué? Y porque son papá, porque son mamá, y es para su hijo, quiere que eso, quiere que no le falten las cosas necesarias. También Dios, que es un padre, madre, que nos ama, nunca va a dejar que nos falte a nosotros lo necesario. Entonces, acá un poco está pintado así como un bosquejo de este anuncio del reino, que es el primer contenido, podríamos decir, del querigma, el querigma de Jesús, que nos plantea que Dios es un Padre amoroso, que es un Padre misericordioso, que es un Padre providente. Pasamos, si querés, a la otra padre. Parte del contenido.
Sí, antes te digo que encontré el versículo.
A ver, ¿cuál
está
es
en Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, ajá, la fe, por lo tanto, nace de la predicación. Y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo.
Exactamente, la fe nace de la predicación, es decir, hay que prestarle el oído, ¿no? Entonces, por eso volvemos al tema, ¿no?, del este oyente que planteaba el tema del silencio. Si nace de la predicación, hay que estar con el oído atento, hacer el silencio para escucharlo a él que habla, ¿no?
Esa es la contemplación diaria, ¿no?, de la palabra de Dios. Eso nos realmente que nos llena de la voz de Dios. Padre, con respecto a la pregunta, que es lo más importante que debemos anunciar, Clara dice que la misericordia y la bondad de Dios. Me encantó, porque el Papa Francisco dedicó el año pasado una catequesis a la no solo a la misericordia, sino a la ternura de Dios también. A la ternura que tiene como padre y madre que es.
Bueno, todo el anteaño, el anteaño pasado fue el año de la misericordia, ¿no? O sea, que todo un año para que reflexionáramos sobre la misericordia, ¿no? Porque, bueno, es esencial este tema de la misericordia en el anuncio, ¿no? Porque si no podemos quedarnos en ver los pecados y no ver que detrás de esos pecados Dios me ofrece su misericordia, ¿no? Y el otro contenido del querigma es el querigma de los apóstoles, que es el evento Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces también como parte esencial del querigma, del contenido del querigma, está esto, ¿no? De que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados con su muerte y con su resurrección. Entonces, no, indudablemente que tenemos que vernos como pecadores, porque si no nos vemos como pecadores, primero que estaríamos faltando a la verdad y no estaríamos siendo sinceros con nosotros mismos ni con Dios. Pero nunca se puede que terminar eso en vernos como pecadores y nada más. Si yo no voy a anunciar que Jesús me salvó con su muerte y resurrección, no puedo plantear nunca el tema del pecado, porque terminaríamos en una depresión nada más, ¿no? Y en el trauma de sentirnos pecadores. Si yo anuncio que soy pecador, es para que inmediatamente plantee de que Jesús vino a salvarme de mis pecados, que Jesús dio la vida por mí en la cruz por mis pecados, que ese Padre que nos ama, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree no muere, que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es fundamental. Yo soy un pecador, pero un pecador redimido, un pecador salvado, un pecador al cual Jesús le ofrece una vida nueva. Y lo que dice San Pablo, ¿no?, hablando de Jesús, me amó y se entregó por mí. Ese Jesús que está en la cruz, está en la cruz para salvarme, está en la cruz por amor a mí, y quiso dar la vida por mí para que yo reciba el perdón, para que a mí se me abra una puerta nueva, que es la puerta de la trascendencia, que es la puerta del cielo, que es en definitiva la puerta de la salvación. Entonces esto también forma parte fundamental del anuncio del querigma. Un Dios que, porque me ama, me entregó a su Hijo. Un Jesús, porque me ama, se entregó por mí, para que yo reciba el perdón y la salvación, para que los pecados que tengo no me estén abrumando mi conciencia, sino para que, como dice también San Pablo, los pueda hacer desaparecer clavándolo en la cruz. Y entonces también esto es forma parte esencial del anuncio del querigma. Entonces fijémonos cómo estos dos querigmas, como dice el Papa Juan Pablo, se tienen que unir: el anuncio del reino y el evento Jesucristo. Porque anunciamos el reino, anunciamos un Dios que es amor, un Dios que quiere ser Dios de todos, un Dios que es misericordioso y providente. Porque anunciamos el evento Jesucristo, anunciamos que Jesús dio la vida por nosotros, que resucitó por nosotros para que tengamos vida nueva. Acá está un poco el núcleo del querigma, el contenido esencial del querigma, contenido que después hay que seguir profundizando en la catequesis, pero que acá está como en esencia, digamos, ¿no? Para que de acá saquemos todas las demás verdades de nuestra fe.
Que vayan haciendo entonces, Padre Claudio, la fe allí en los corazones que hoy están escuchando, en los oídos atentos que están escuchando el programa, que están escuchándote, y que vaya fortaleciendo la fe también de aquellos que la tienen, pero a veces se va debilitando, ¿no?, por no encontrarnos cotidianamente con la palabra de Dios. 13:40 minutos, la pregunta que está en la red social de Facebook y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 es: ¿qué es lo más importante que debemos anunciar en este tiempo? ¿Qué les parece a ustedes que es lo más importante que debemos anunciar en este tiempo? 351-200-0040, ahí puedes dejarnos tu mensaje de texto. También puedes enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593, o dejarnos un mensaje grabado al 0351-4200-700. Allí está Carito para atenderlos a cada uno de ustedes.
Padre, sé que desde el cielo tú me escuchas y que me acompañas en mis luchas, pero quiero pedirte un favor. Siempre he sabido que tú me formaste, que en el vientre de mamá me amaste. Y renueves hoy mi corazón.
Hola, buen día. Hablo de Palermo, soy Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendecido día. Les quiero comentar que me parece que podríamos comentar en estos tiempos de que Dios nos ama, que tiene un corazón grande y que lo amamos nosotros también, los que creen. Bueno, los dejo. Un beso, un abrazo. Nos vemos.
Hola Gabriela, hola Padre. Ante todo, gracias, gracias y bendiciones por todo lo que hacen. En lo personal, con mi esposa nos preocupa, porque en la escuela a la que concurre nuestro hijo menor, es una escuela religiosa, parroquial, por ahí en catequesis se ha hablado de la no existencia del infierno, al menos como lugar físico, y bueno, por ahí creemos que a veces hay teologías que no ayudan al paso, no solamente al querigma, sino al segundo paso, que es el paso catequístico, ¿no? Donde tenemos que enseñar a nuestros chicos, jóvenes, adultos, en qué creemos nosotros, cristianos católicos, una vez que hayamos conocido al Señor y hayamos regalado nuestro corazón. Pero nos preocupa porque a veces, en este afán de, me parece, estar aferrados a corrientes teológicas nuevas, innovadoras, o no sé con qué motivo, se enseñan cosas que van en contra de nuestro dogma, nuestra fe, ¿sí? Bueno, un poco les dejo la inquietud y la preocupación. Somos de Bahía Blanca. Gracias, bendiciones.
Muchísimas gracias. Qué buen mensaje este. Es verdad lo que estaba diciendo nuestro hermano recién, Padre Claudio. ¿No lo pudiste escuchar el mensaje?
Sí, sí. A ver, no entendí cómo era el tema de... A ver, no quiero agarrarlo al revés, el mensaje.
No, que hay una corriente teológica que dice que el infierno no existe. Y donde lleva al colegio a estos a sus niños, le han enseñado eso en catequesis y que eso es lo que él cree que no hay que anunciar, ¿no? Y hace poquito también, Padre Claudio, han dicho que el Papa Francisco había dicho que el infierno no existía, y el Papa lo ha dicho, el infierno existe. Dijo el Papa Francisco, dice, es querer alejarse de Dios porque no quiero el amor de Dios. El diablo, dijo el Papa Francisco, es el infierno porque él lo ha querido. Nunca más tener relación. Es decir, el diablo está en el infierno porque él nunca quiso tener esa relación con Dios, ¿no?
Claro.
Es lo que aseguró el Papa Francisco, digo, para que dejar claro esto.
No, aparte en el catecismo, claro, la existencia del infierno, ¿no? A ver, pero me parece que, a ver, los mensajes me parecen muy lindos porque... muchas veces nosotros, y por eso la pregunta, ¿no? Muchas veces nosotros, y creo que acá los curas nos tenemos que hacer el examen de conciencia, hemos anunciado por ahí cosas morales más que el anuncio de un Dios amor, de un Dios salvador, de un Jesús salvador. Por eso me parece que tenemos que tener claro que eso viene después. Es decir, el anuncio moral... o la moral en el cristiano viene después de todo lo demás, es como lo último, es la consecuencia. Es decir, cuando yo me encontré con Jesús, cuando experimenté el amor del Padre, cuando experimenté que Jesús me salva, entonces ahí yo voy a cambiar de vida. Si no, el anuncio corre el peligro de convertirse en una cáscara exterior nada más, ¿no? Lo que plantea con toda claridad el Papa Benedicto cuando inaugura Aparecida, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Creo que esto tenemos que tener claro. Por eso, ¿qué es lo que estamos anunciando? Pues nosotros a veces lo hacemos, me parece muy simple, creo que ahora va terminando eso, ¿no? Pero tenés que ir a misa, o nunca te veo en misa vos. Para la misa, la celebración viene después. Una vez que me encontré con Jesús, claro que lo quiero celebrar, pero pedirle que alguien vaya a misa sin haberse encontrado con Jesús realmente es es querer subir el escalón, la escalera por el cuarto escalón. Tenemos que empezar por este primer anuncio de un Dios que es amor y de un Dios que me salva. Después, claro, yo le tengo que responder a ese Dios, por eso la conversión. Indudablemente tenemos que convertirnos, tenemos que adherirnos a Jesús por medio de la conversión y de la fe. Pero no tenemos que empezar por exigencias morales en el anuncio. Eso es una consecuencia del encuentro con Jesús. Por eso me parece un ejemplo clarísimo en los evangelios es el de Zaqueo. Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús, dice, bueno, sí, yo vine haciendo macanas toda mi vida, tengo que devolver eso que robé a los demás, si perjudiqué a alguien le voy a devolver 4 veces más, porque me encontré con Jesús, cambia el horizonte de mi vida no puede ser el centro de mi vida, no puede ser el dinero como vino siéndolo hasta ahora, por eso ahora voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. El encuentro con Jesús le transformó la vida a Zaqueo y tiene consecuencias totalmente morales, como estas dos cosas que él hace, ¿no? Dar la mitad de los bienes a los pobres y devolver 4 veces más, pero siempre después del encuentro con Jesús. Yo creo que a veces nosotros hemos hecho las cosas al revés, ¿no? Sí. Querer que la gente cambie sin haberse encontrado con Jesús.
Claro, anunciar, Padre Claudio, esto por lo menos lo que yo voy entendiendo de lo que vos vas diciendo, ¿no? Anunciar la belleza de este Señor que nos ama con todo su amor incondicional, ¿no? No importa en la situación en la que nos encontremos, Él siempre está ahí para amarnos, ¿no? Para abrazarnos.
Exactamente.
Y también la forma en que uno transmite el mensaje, porque el Papa Francisco decía, bueno, lo nombro seguido porque realmente para mí, bueno, para muchos, para todos capaz, es un gran pedagogo y nos llega mucho con sus ejemplos, y dice, no anuncien el reino de Dios con cara de funeral.
Claro.
Bueno, también eso es importante,
claro,
¿no? ¿Cómo anunciamos
después,
a Dios,
claro,
al que amamos?
También eso, si Dios quiere, lo vamos a ver cuando hablemos del heraldo, del que anuncia el querigma, cómo lo tiene que hacer, ¿no?
Mm.
Pero también, qué lindo todo esto, porque te lleva a profundizar y
claro,
a ver por dónde está yendo mi manera de anunciar, o qué estoy anunciando, ¿no?
Mm-hmm.
Entonces, tenemos que anunciar este Dios amor, a este Jesús Salvador. Eso forma parte esencial del anuncio, ¿no? En este caso estamos hablando del querigma, pero del anuncio evangelizador, ¿no?
Uh-huh.
No podemos empezar por lo moral porque le estamos pifiando feo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, si querés vamos viendo también algunas otras cosas que no son esenciales en el contenido, pero creo que también lo tenemos que tener en cuenta. Lo esencial es esto, que Dios es un padre, madre que ama de una manera personal, incondicional, que ama a todos, que ese amor es misericordia, que ese amor es providencia, que es un Jesús que entregó la vida en la cruz por nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida nueva. Esto es lo esencial del anuncio. Pero vienen otras cosas que también tienen que formar parte del contenido del querigma. Primero, que el querigma debe ser, como dice el Papa Francisco, el querigma es la respuesta al anhelo del corazón de cada persona, ¿no? El querigma debe ser una respuesta a esas personas que lo escuchan, ¿eh? Como dice Francisco en el número 165 de Evangelii Gaudium, es el anuncio que responde al anhelo infinito que hay en todo corazón humano. Por eso también tenemos que escuchar a las personas. Esto, recordemos el pasaje del Evangelio de los discípulos de Emaús.
Mm.
Jesús empieza escuchando, no empieza anunciando. Después, cuando los discípulos hacen su catarsis, le expresan por qué están tristes, ahí Jesús se pone a hablar. Siempre también el evangelizador tiene que empezar por escuchar. Así como nosotros hablábamos recién de que La oración empieza con la escucha, escucharlo a Dios, escucha Israel. También el evangelizador tiene que empezar escuchando qué trae la persona, ¿no? ¿Qué te angustia? ¿Qué te está pasando? ¿Qué tenés en tu vida ahora? ¿Qué te está quitando la paz? Porque el querigma tiene que dar respuesta a eso. Por eso me parece que esto es fundamental, no largarnos así, a anunciar sin primero haber escuchado, porque corremos el peligro de dar respuestas a preguntas que la gente no se hace, que un problema del que evangeliza, del que predica, de estar hablando, de haciendo, dando respuestas a preguntas que nunca se hizo nadie.
Claro.
Entonces, escuchar, a ver qué te está pasando, qué venía hablando en el camino, qué vienen hablando, a ver qué te está pasando en el camino de tu vida, ponerle el oído ante todo, ¿no? Para después que el anuncio responda a las cosas concretas que esa persona está necesitando, ¿no?
Nos hemos quedado sin tiempo, padre Claudio, te bueno, aviso, ¿no? Son las 13:55, pero...
Vos manejás eso.
Bueno,
de
padre,
seguimos el martes que viene.
Seguimos el martes que viene, gracias. Si Dios quiere, por supuesto que
bueno,
sí. Tenemos esta dicha de tenerte. Mira, te cuento dos mensajitos que han llegado últimos. Alejandra dice, mi mensaje sería, Jesús está vivo. Camina con vos, camina conmigo, que es el lema pasado de Radio María. Claro que sí, ese lema tuvimos. Entonces, por una... sí, claro, hace tiempo, ¿no? ¿Cuánto fue en...? Diciembre, creo.
Ah, qué bueno.
Bueno, tuvimos ese lema. Bueno, está bonito esto, que nos deja acá por aquí. Y Clara dice que el anuncio que ella haría, yo soy pecador, pero en la historia de mi salvación el amor de Dios ha vencido. Soy, por lo tanto, anuncio de esta buena noticia. Dice Clara, por ahí hay muchos mensajes. Por aquí la fe cristiana afirma que el ser humano es libre y esa libertad es absolutamente respetada por Dios, dice María del Carmen. Afirmar que existe, por eso es necesario afirmar que existe la posibilidad de rechazar el amor y la salvación de Dios, y eso es el infierno, dice. Sí, está bueno, está bonito lo que dice María del Carmen también, ¿no? Justamente es lo que dice el Papa Francisco, es decir, rechazar a Dios, ese es nuestro infierno, ¿no? Uno elige eso. Padre Claudio, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes.
El martes, si Dios quiere, y seguimos viendo un poco. Vamos a seguir, mira, íbamos a empezar hoy, creía que yo, ingenuo, creía que podíamos empezar ya los objetivos del querigma, pero vamos a seguir viendo un poquito esto de los contenidos, aunque ya vimos el contenido
esencial
del querigma, creo que tenemos que seguir viendo cosas que también forman parte del contenido del querigma y que bueno, lo seguimos charlando el martes que viene.
Dale, padre, te mando un abrazo grandote.
Bueno, que Dios los bendiga a todos.
Gracias, padre. Gracias. Bueno, ahí estuvimos como cada martes hablando con el padre Claudio Castricone de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Villa Manuelita, Rosario.